Buenas tardes. Estamos en el programa La Hora Impía. Vamos todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Radio Vallecas 107.5 de la FM de Madrid. A través de internet radiovallecasconca.org. El número de teléfono de la emisora 91777-3928. Somos el grupo anarquista Bolia, federados en la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Para contactar con este grupo, nuestro correo electrónico grupobolia.fai@gmail.com.
Bueno, amigos, hoy tenemos con nosotros, contamos con Pedro y Miguel. Pedro en directo en los estudios y Miguel, estamos con él a través de la línea de teléfono. Son para hablar sobre Esperanto. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, compañeros.
Vale, nos oyes perfectamente.
Buenas tardes, Miguel.
Perfectamente. Echo de menos el calor humano del directo, pero también algo de ese calor humano se transmite a través de la línea telefónica.
Claro, y bueno, se transmite ese calor por la voz. Estuvimos, solamente un día pudimos ir al congreso que realizasteis, y oye, es que la cuestión del Esperanto le hace a uno un poco distinto a los demás, ¿no? Le da una tranquilidad, una paz consigo mismo, y además ese día lo pasamos muy bien. Fue el día que
sí,
estuvo la presentación del Tierra Libertad, la revista Germinal, la actuación de la coral de
la Sinfónica,
con algunas interpretaciones que se hacía, se te ponía la carne de gallina, ¿no? Y en la que todos participábamos de alguna manera, cantando, aplaudiendo, estuvo muy bien.
Fue una emoción extraordinaria. Yo era pues el encargado de actividades culturales, y justamente de esta actividad cultural de la que me estás hablando, pues yo siempre había querido que viniera la Solfónica, porque me parece que es un producto de las nuevas luchas de hoy en día. Entonces, justamente nuestro congreso trataba de eso, se trataba del Esperanto como un instrumento para los luchadores sociales contemporáneos, y una forma de ver cómo se puede llevar a cabo esa lucha, pues era a partir de la Solfónica, porque ya sabes que la Solfónica nació del 15M y solamente no actúan para lucirse. Ellos actúan, utilizan la música como un arma, una herramienta, un arma para luchar contra la injusticia. Ellos van pues a los desahucios, ellos van a cantarle a los ladrones que están robando con lo de las preferentes, ellos están en las manifestaciones, en las grandes manifestaciones, ellos no van a lucirse. Entonces, solamente van a lo que ellos creen que es reivindicativo. Y creyeron que esto era reivindicativo, porque nosotros reivindicamos la igualdad de todas las culturas. Vinieron allí, ya lo visteis, lo que tú has dicho, has hecho una definición perfecta. Yo tenía un compañero al lado, porque además no habíamos dicho nada, no habíamos dicho si iban a venir o no iban a venir. Cuando entraron el director de la Solfónica tocando el zorongo de García Lorca acompañado por el violín, y empezaron a entrar los de la Solfónica, la gente no sabía de qué se trataba, porque además estábamos debatiendo, como sabéis, pues estaban los representantes de CNT, de la revista CNT, de Estudios, de Germinal, de Tierra y Libertad, y todo el mundo con la boca abierta. Pero es que el compañero que yo tenía al lado en el patio de butacas era francés, que además un admirador de lo del 15M y tal, y me dijo, mira cómo tengo la piel de gallina. Fue verdaderamente maravilloso.
¿Y qué temas trataste y qué ponencias se presentaron en el congreso?
A ver, que hable también Pedro.
Bueno, si quieres que hable, hablaré.
No, si queréis hablo yo.
Si queréis hablo yo,
pero que también hable Pedro.
Sí, bueno, la verdad es que el congreso en general ha sido un congreso muy denso, muy denso. Hasta tal punto que tuvimos que acortar la longitud de las intervenciones. Normalmente en estos casos las intervenciones se suelen hacer con una hora de una a otra. En este caso nosotros tuvimos que recortarlas a tres cuartos de hora, porque si no, no nos daba el tiempo para poder programar todo lo que queríamos, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Nosotros, la idea del Congreso es que el Congreso tenía que ser una cosa abierta, una cosa con mucho colorido, con gente que hablara de muchas cosas distintas y pues, con la finalidad de levantar el debate, con una idea que acaba de decir nuestra compañera y que yo repito, que lo que se trata es de levantar el pensamiento crítico que está ahora mismo muy adormecido, ¿no? Entonces, con esa finalidad hemos programado muchas intervenciones de personas muy distintas, de un espectro ideológico muy amplio, y todos han tenido cabida y todos han hablado, y a continuación de las intervenciones pues hemos abierto, siempre que se ha podido, pues un espacio de debate para que todo el mundo pudiera preguntar e intercambiar ideas, ¿no? Cosas concretas que se han hecho, bueno, pues acabamos de nombrar este acto en el que los representantes de algunos medios de comunicación alternativos, caso de Tierra y Libertad o de Germinal o de la revista Estudios también, o CNT en general, o de también una red de traductores importante que se llama La Scala, que funciona en internet, pues nos explicaron cómo ellos están utilizando, o cómo llegaron a la conclusión de que era importante o interesante utilizar el esperanto en el marco de sus actividades, ¿no? Se han hecho pues otro tipo de charlas referente, pues por ejemplo, pues a las luchas sociales en Norteamérica. Teníamos vino una persona, un congresista desde Estados Unidos, y nos estuvo hablando, bueno, pues de las últimas tendencias que hay en cuanto a movimientos sociales en Estados Unidos.
Disculpa, Pedro, una de las cosas que llamó la atención es la variedad de personas de distintas naciones que había, ¿no?
De los cinco continentes, compañero y amigo.
Sí.
Es que era una maravilla, de verdad que es que no me puedo quedar callado, porque es que me emociona que con la que está cayendo, en estos momentos más de 100 personas de los cinco continentes vinieran a hablar de cómo enfocar las luchas sociales, vinieran a confraternizar con compañeros de todo el mundo en una lengua que no es la de nadie, pero es la de todos. Eso hace que me creen unas buenas vibraciones tan enormes que me hace concebir esperanzas todavía en cualquier cosa.
Sí, así por hacer un rápido resumen así de memoria de lo que me acuerdo, pues hemos tenido gente que ha venido, bueno, de Francia han venido bastante, ha venido gente de Rusia, ha venido gente de Alemania, ha venido gente de Italia, ha venido gente de Madagascar, ha venido gente de Australia, ha venido gente de Inglaterra, ha venido gente
de Japón.
De Japón. Han venido tres japoneses, ha venido una chica también de Corea, en fin, de Finlandia, hemos tenido también una persona que ha venido de Finlandia, de Serbia, de Croacia, hemos tenido varios también de Hungría, incluso nos ha venido también persona, y nos han faltado también, bueno, de Bélgica también hemos tenido, ahora que recuerde, y nos ha faltado 7 congresistas que no han podido asistir por motivos, en fin, porque no les han
no les dieron la visa. Africanos, naturalmente, eran compañeros africanos, y a esos no se les dio la visa.
Sí, dos de ellos venían de Mali y
de Comores, de las Comores.
Y 5 de ellos de las Islas Comores. Mm. Entonces, estos, en el último caso, por el consulado francés, y en el caso de los de Mali, por la embajada española, pues no se les rechazó su petición de visado, ¿no? Uh-huh. A pesar de que cumplían todos los requisitos legales para obtenerlo.
Habéis hecho un vídeo conmemorativo del Congreso, ¿no?
Sí. Uno, un montón.
Uy. Pues yo solamente he visto uno.
Llevamos más de 40 ya.
¿Más de 40?
Más de 40 subidos.
Y tenemos un canal que dentro de YouTube, que si ponéis
pues
YouTube...
Eso se dice.
Mira,
el canal de YouTube sí que lo he visto.
Cuando ponéis YouTube, ¿sí? Ponéis luego / user.
User.
User, y otra barra que es SAT EHEJO. SAT EHEJO. Es nuestra nuestro canal, donde podéis ver todo lo que prácticamente todo lo que hemos desarrollado en el Congreso, y es muy interesante.
Sí, que yo he visto en la página vuestra, la de SAT, que tenéis colgado ahí un vídeo
general, sí, de, bueno, pues recogiendo los momentos más importantes o más interesantes y tal. Pero estamos subiendo pues todo lo que ocurrió aquí. Tenemos un compañero que estuvo, el hombre, ahí sufriendo y sufriendo porque, claro, tenía que captar todos los debates, todas las representaciones teatrales, todos los actos culturales y los actos pues con contenido de pues organizativo y tal y cual. Todo está tomado en vídeo y lanzado allí para que todo el mundo lo vea.
Sí, yo añadiría que estos vídeos pues no solamente tienen interés para los esperantistas, sino que hay una serie de ellos,
sí,
que son vídeos donde se reflejan debates que han existido en español también, o sea, con traducción simultánea o más o menos simultánea, ¿no? Entonces pues hay varios de ellos que, como digo, son debates que los puede seguir cualquiera, y animo a todo el mundo a que los vea, los escuche, porque algunas cosas son bastante muy, muy, muy interesantes, desde luego.
Sí, además también tuvisteis tiempo para la diversión, porque en el vídeo ese se os ve que os lo estáis pasando, iba a decir de muerte, de vida bien viva.
Totalmente. Porque gente joven, gente viva, hay gente
y la gente con experiencia también se lo estaba pasando.
Sí, también los de siempre, nuestros veteranos y todo estaba. Por ejemplo, es que me está recordando ahora que en uno de los actos culturales, que fue la presentación de Yomo es un rockero francés que cantaba con un conjunto que se llamaba Yomo Kaila Liberzanoi, Yomo y los libertarios, y ahora ya solamente Yomo. Pero este Yomo, el hombre, pues durante 2 horas nos estuvo transmitiendo todo su talento, cómo nos levantaba de los asientos, parecía un nuevo flautista de Hamelin. Todo el mundo hicimos unas cadenas, por allí estábamos por toda la sala, por todo el auditorio, dando vueltas con las cadenas, bailando a su ritmo. Pero fijaros que 2 horas estuvo el hombre cantándonos y aquello fue una maravilla. O sea que no me extraña lo que me estás diciendo, José Luis.
Sí, y además se os ve.
Sí, yo además añadiría que el hecho de que nos lo hayamos pasado también es también porque ha sido un congreso eminentemente participativo, ¿no? Todo el mundo ha participado, se ha buscado la participación. Incluso este artista que ha venido, que Yomo, pues era una persona que hacía participar a todos, ¿no? Nos ha levantado los asientos, nos ha hecho cantar, nos ha hecho bailar. Pero aparte pues hemos tenido otras actuaciones que las hemos organizado ya desde un primer momento con un espíritu participativo. Eran los propios congresistas los que han hecho el congreso, los que han participado y los que se lo han pasado bien. Entonces, Miguel puede hablar más en detalle del acto estrella, digamos.
Por ejemplo, nosotros hemos pensado siempre que no hace falta ser un Laurence Olivier para recitar un poema, y que no hace falta ser un Pavarotti para cantar, que en todos nosotros hay algo que podemos dar a los demás y que puede hacer que seamos felices nosotros también. Con ese espíritu hemos montado, ya llevamos en algunos congresos montado un espectáculo horizontal, es decir, hecho no por los Pavarottis ni por los Laurence Olivier, sino por los propios, por nosotros mismos. Y fue una maravilla comprobar qué bien recitaban nuestros compañeros, qué bien se desenvolvían, cómo nos ponían el vello de punta. Y hicimos un espectáculo que se llamaba Víbula Teatro, donde gente de todos los países estuvo colaborando, recitando, haciendo monólogos. Fue una bueno, yo es que todavía no he aterrizado, ¿sabéis? No he aterrizado porque hace un mes que terminamos, o más de un mes que terminamos nuestro congreso, pero realmente me ha aportado tanto estas vivencias. Y como os decía, alegra tanto las pajarillas ver que con la que está cayendo se están haciendo estas cosas horizontales, sin gente unos por encima de otros, sino horizontal, que es lo que nosotros siempre hemos aspirado. Y hemos descubierto, y todo el mundo, era maravilloso descubrir que los propios participantes pues se emocionaban porque ellos no sabían que podían darnos tanto. Eso era maravilloso.
Miguel, ¿Nos puedes deleitar con una poesía?
Claro. Hombre, yo encantado. Mira, os voy a recitar algo. A ver, mira, ¿qué os voy a recitar? Pues, ¿sabes que José Luis, he presentado un libro, otro de los actos que han sido muy hermosos, un libro que se llama Poesío Armilo Sharguita per Futuro, y la poesía es un arma cargada de futuro. Ya conocéis aquel poema célebre de Gabriel Celaya.
Sí.
Entonces en esta es una antología comentada de poesía en lengua española contestataria, comprometida, social y revolucionaria, donde hay pues 182 poemas traducidos por mí, la mayoría de ellos, y de 35 autores, entre ellos Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Eduardo Galeano. Bueno, pues, ¿qué escoger, hijo mío? Pues, ¿qué escoger? Os voy a escoger a José Agustín Goytisolo. Sabéis que José Agustín Goytisolo, un catalán, de una familia muy conocida que dio a la literatura española, pues, no solamente a él, sino que hay tres buenos escritores: Juan, Luis y José Agustín. José Agustín nació en el 28 y murió en el 99. Y os voy a recitar un poema que él recitó en el año 76, cuando hacía 40 años que asesinaron a Federico García Lorca, y bueno, pues los de entonces, los que estaban en el poder entonces, pues nos dieron a todos nosotros media hora para celebrar esos 40 años del asesinato, no celebrar el asesinato, sino celebrar la imagen enorme de este poeta enorme. Allí participaron Aurora Bautista, Nuria Stern, Blas de Otero, y José Agustín Goytisolo fue multado porque dijo unas palabras que aquellos señores las consideraban subversivas, y recitó un poema que aquellos señores consideraron subversivo porque la libertad es subversiva, como sabemos todos. Os lo digo en español y os lo digo también en esperanto, ¿os parece?
Perfecto. Estamos con los ojos abiertos.
El poema se llama Más que una palabra, y dice: la libertad es más que una palabra. La libertad es una chica alegre. La libertad es una parabellum o una flor. La libertad es tomarse el café donde uno quiere. La libertad es una perdiz herida. La libertad es negarse a morir en una cama de hospital. La libertad es real igual que un sueño. La libertad aparece y ya no está. La libertad hay que inventarla siempre. La libertad puede ser del esclavo y fallarle al Señor. La libertad es gritar frente a la boca gris de los fusiles. Es amar a quien te ama. La libertad es comer y repartir el pan. La libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia. La libertad, a veces, es una simple línea fronteriza. La libertad es la vida o es la muerte. La libertad es la ira. La libertad se bebe y se respira. La libertad es cantar en tiempos de silencio. La libertad, si quieres, será tuya, pero solo por un momento, porque cuando la tengas, se escapará riendo entre tus manos, y tendrás que buscarla y perseguirla por las calles, ciudades, praderas y desiertos de todo el vasto mundo, porque se deja amar únicamente por amor, por ganas, porque ella es más hermosa que una pluma al viento. Y esto tan hermoso en esperanto suena así: libero estas plio el simple aborto, libero estas gaia y un urino, libero estas parabellum pistol y un floro, libero estas trinqui tafon qui envi volas, libero estas perdrico vundo java, libero estas rifusi morti in hospital alito, libero estas reala same qui el sonjo, libero apenas aperinte ne plu estas, libero ciam devas esti el pensata, libero un povas havi sclavo kai ma havi la mastro, libero estas cri contra la grisa buso de fusiloi, libero estas ami homon kiu vin amas, libero estas manĝi kaj disdoni la panon, liber estas ne sidi en hontinda bankedo, liber fojfoje estas simpla limolinio, liber estas la vivo aŭ la morto, liber estas kolero, liber estas trinkata kaj spirata, libero estas canti en tempo de silento, libero se vi volas estos vi hacer nur por unu momento, char kiam vi havos ĝin el viaj manoj ride ĝi escapos, te ĝin vi devos serĉi, persecuti trae de stratoj, urboj, herbejoj kaj desertoj del tuta vasta mondo, char ĝi sin lasas ami nur pro amo, pro emo, char vere ĝi belas multe pli ol plum en vento. Eso decía este genio.
Qué bonito.
Bello, bellísimo.
Os ha gustado.
Hermoso.
Sabía que os iba a gustar.
Y
qué difícil es hoy saber vivir en libertad.
Pues yo sí. lo que he oído es que me ha dado ese placer de poder decir que lo que lo ha dicho en el idioma de la libertad, porque
justo,
lo pueden entender
mundialmente. Leticia, qué hermoso, cómo me gusta que me digas eso. Es el idioma de la libertad. Justamente, me encanta que me lo digas.
Claro, y se te abre entonces todo el pensamiento, ese que hablábamos, ese que se cierra cuando se cierran las ideas, los sentimientos, y entonces aparece eso de se romperán las barreras del nacionalismo, de las fronteras.
Eso es.
Y hasta las religiosas.
Eso.
Mi pregunta
bueno
va
estaba.
Dirigida por allí.
Bueno,
¿será
estaba.
Que con el esperanto conseguiremos todo eso?
Yo creo que sí, porque mira, hay una cosa muy, muy maravillosa. Y en todos los congresos llegamos a la conclusión, claro, ¿por qué es tan peligrosa una lengua en la que nos entendamos todos? Pues porque llegamos a la conclusión de que somos iguales, a pesar de esas diferencias culturales y tal y cual, de que somos iguales y de que lo único que nos sobran son ellos, entre comillas, y eso es muy peligroso.
Claro, porque cuando hablamos de esto nos viene aquella idea de cuando el proletariado mundial en la guerra civil utilizó y se aprovechó del esperanto.
Hombre, pues fíjate, se hizo FNTFI, hizo un informa bulletin, un boletín informativo que se editaba, y se hizo una emisión diaria por la radio. Efectivamente el esperanto se empleó, el POUM también utilizó su informa bulletin, y luego se utilizó naturalmente en las brigadas internacionales, venían compañeros de todos los países, y claro, había muchos esperantistas entre ellos, y entre ellos había boletines y había tertulias y había de todo. Es decir, el esperanto ha prestado un servicio a lo largo de la historia, un servicio grande, por no hablar de otro tipo de acciones humanitarias, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, más de 300 niños austriacos vinieron a España acogidos por familias, bueno, esto lo organizó el esperanto, por familias esperantistas y no esperantistas, pero fueron los esperantistas los que lo organizaron, y estuvieron un año viviendo aquí en España, todavía quedan restos de aquello. Es decir, el esperanto ha estado presente y ha valido, entre otras cosas, para difundir la cultura universal, ese bagaje cultural de toda la humanidad, pues ha valido también para realizar acciones de este tipo.
Sí, yo añadiría que la época de la guerra civil, bueno, pues tristemente es esta época, pero también en el uso del esperanto es una época quizás ejemplar a lo largo de toda la historia de uso y de utilización del esperanto para apoyar a las causas nobles, ¿no? Miguel ha nombrado dos boletines que salieron publicados en esta época, el Informa Bulletin de CNCIT. POUM también publicó una revista propia que empezó llamándose también Informa Bulletin, luego pasó a llamarse la Hispana Revolución, la Revolución Española. Y hubo otro boletín también muy importante, que fue el Popola Fronto, Frente Popular, que se editó muy ampliamente, o sea, llegó a tener más de 5.000 números de ejemplares de tirada,
y que todos estos materiales pues circulaban no ya en España sino también internacionalmente. Se incluso llegó a haber de varios de estos ejemplares hubo versiones en otros idiomas, o sea, se utilizaban para transmitir las ideas que estaban circulando aquí para reproducirlas en otros idiomas, en otros países.
Sí, de hecho el esperanto se declara internacionalista, ¿no?
Hombre, la idea es esa.
Y además consecuencia de la intención de Zamenhof, ¿no?, a la hora de crear el esperanto.
Claro, claro, él lo crea porque el hombre, él ya lo contamos en la otra intervención que tuvimos, él era de Bialystok, que era un sitio, un lugar donde perteneciente a la Rusia zarista, hoy en día es de Polonia, donde se hablaba polaco y se hablaba alemán y se hablaba ruso y se hablaba
yes.
Me viene de esperanto otra vez. En cuanto que oigo a Pedro me viene, ya tengo que pensar en esperanto, sí. Bueno, entonces claro, el hombre pensó que, porque aquello era un origen de conflictos entre todos ellos, y él pensó que a lo mejor si tuviéramos una lengua en la que todos nos entendiéramos, llegaríamos a la conclusión de que no teníamos por qué estar unos en contra de otros. Eso es lo que se llama la interna idea, es algo así como la idea de anarquista, digamos, cuando se dice la idea, pues la interna idea, la idea interna del esperanto, es algo así como un espiritualismo laico, una idea tan general que rápidamente se dieron cuenta todos los trabajadores pues anarquistas, socialistas y tal, que eso era, eso iba con su ideal.
Sí, además una de las intenciones a la hora de utilizar el esperanto es hermanar y acercar a la clase trabajadora.
Totalmente. totalmente.
Eso, y sé que hubo unas pinceladas en el programa anterior que estuvisteis, pero cuando lo hablas con muchas personas te dicen, bueno, si ya tenemos el inglés,
ya.
Y confunden el internacionalismo con la homogeneidad de pensamiento y de comportamiento, ¿no?
Ay, pero es que además no se puede decir eso a alguien que sea militante, por ejemplo, libertario. No puede decir eso, primeramente. Vamos a ver, yo ya te puse en la otra ocasión el ejemplo. Si ya tenemos la democracia, ¿para qué queremos la gracia? Hombre, es que es algo así. Por favor, es que es injusto. Es injusto, primeramente, que yo tenga que aprender una lengua que a otro no le ha costado nada saberla, y que a mí me va a costar mucho dinero y mucho tiempo. Es injusto porque además yo no voy a estar nunca en las mismas condiciones que ese señor que ha nacido inglés y que va a saber, y que yo voy a ser siempre el que no sabe expresarse. Por otra parte, hay una tradición libertaria y hay una que se basa ya en aquella en los socialismos utópicos. Por ejemplo, en el viaje a Icaria de Cabé en el 1842, él ya habla de una lengua que hablan los icarios o los icarianos, y que es una lengua compuesta regularmente de un corto número de raíces y que tiene una significación perfectamente definida, y su gramática y su diccionario son muy sencillos, y todo el mundo, una lengua creada, hablan de una lengua creada. Y también Fourier, en la teoría de la unidad universal, habla de una lengua creada, por no hablar ya de la Primera Internacional, donde los anarquistas, los proudhonianos, Proudhon estaba muy concienciado por esto. Por ejemplo, en el Congreso de Ginebra de 1866 de la Primera Internacional, los proudhonianos pudieron metieron una resolución donde, además de apoyar la simplificación de la ortografía francesa, pues hablaban de una lengua creada. De una lengua creada, no una lengua de las que existen. Y en el Congreso de Lausana del 1867 otra vez se insiste, fíjate, una propuesta hecha por Guillaume, por Jean Guillaume, otro un bakuninista, y hablan de lengua creada. ¿Por qué hablan todos nuestros clásicos de lengua creada? Porque es que no es justo. ¿Y por qué no es justo? Porque toda lengua lleva unas connotaciones, unas connotaciones culturales, y lleva una estructura política y social es el que aprende una lengua, el que aprende la lengua del capitalismo, pues aprende el capitalismo, el que aprende la lengua de la democracia auténtica, de la democracia o de la gracia, aprende la lengua universal, aprende a amar las culturas todas las culturas universales. Es que no nos podemos plantear desde el punto de vista libertario, no nos podemos plantear otra cosa que no sea igualdad absoluta. Todo hombre que tiene poder sobre otro, decía Pi y Margai, es un tirano.
Yo añadiría que, bueno, yo me remitiría a los hechos, ¿no?, para ilustrar este caso, ¿no? Esto es una pregunta recurrente, si el inglés no cumple ya el papel que le estamos pretendiendo otorgar al esperanto. Bueno, la verdad es que después de haber oído a Ana Botella, no sé si todavía alguien tendrá dudas, pero el inglés está en los hechos, demuestra que fracasa. O sea, incluso en aquellos foros donde se junta gente que ha estudiado inglés durante muchísimo tiempo, dedicándole muchísimos recursos con todas las facilidades del mundo, hasta en esos foros tienen que acudir a la traducción simultánea porque son incapaces de mantener unas conversaciones mínimamente fluidas. Entonces, sin embargo, cuando alguien asiste a un congreso esperantista, pues sale diciendo de allí: esto, si no lo veo, no me lo creo. Esto me parece un milagro. Esta es una palabra, una expresión que nos la dicen muchas veces. Esto que estás diciendo, que hemos visto, nos parece un milagro. Porque efectivamente estamos viendo a personas que muchas de ellas no están especialmente preparadas o no tienen gran formación, y sin embargo están hablando entre ellos, pero gente que son de unas culturas y de unos extractos muy diversos, muy, muy diferentes, y están hablando entre ellos con total soltura, y esto lo hacemos constantemente, ¿no? Entonces yo me remito a los hechos, porque los hechos cantan. El que esta pregunta realmente hay que contestarla invitando a la gente a que asista a un congreso, a una reunión de esperantistas, y vea lo que realmente allí ocurre, y que lo compare con los grandes eventos estos que se organizan, donde el inglés es la lengua vehicular y donde tienen que acudir a traductores simultáneos.
Miguel,
dime.
Venga, otro poema.
Venga, vamos a
ver. Que nos hemos quedado encantados.
Es que, bueno, vamos a ver a otro de nuestros grandes. Otro de nuestros grandes que aparece en esta antología. Pues es Ángel González. Ya sabéis, el asturiano que nació en 1925 y murió en el 2008. Fijaros qué maravilla. El poema se llama Elegido por aclamación. Y dice: sí, fue un malentendido. Gritaron: a las urnas. Y él entendió: a las armas, dijo luego. Era pundonoroso y mató mucho, con pistolas, con rifles, con decretos. Cuando envainó la espada dijo, dice, la democracia es lo perfecto. El público aplaudió. Solo callaron impasibles los muertos. El deseo popular será cumplido. A partir de esta hora soy, silencio, el jefe, si queréis, los disconformes que levanten el dedo. Inmóvil mayoría de cadáveres le dio el manto total del cementerio. Y esto, en esperanto, suena así: electita per aclamo. Limis comprenis, audis, anstatau et al urnoi, ec al la armiloi, ien li acerto. Li, char cavalirizza multe mordis, per pistolo i fusiloi cae decretoi, ingante glavon li adire diris, democratio est la perfecto. Applaudis la publico, nur mortintoi mutavis en quieto. La popola desiro plenumigios, et de nun se vi volas mi, silento. Estos la estro, chiui contrauantoi, ec faru fingrolevon. Sen mova, la pleimulto da cadavroi, faris lin comandanto del tombello.
¡Bravo!
os ha gustado.
Qué bonito, muy bonito.
Es que tenemos tantos buenos autores, y es que fijaros que cuando estamos con ellos, porque están muchos olvidados, y el pueblo no los conoce, y entonces cuando dicen, no, es que vosotros siempre estáis pensando en el pasado. No, no, hijos. El pasado tiene toda la vigencia, vosotros sois los que nos lleváis al pasado. Por eso, todo el pasado tiene vigencia.
¿Y qué proyectos tenéis para el porvenir, Pedro?
Bueno, proyectos, aparte de los proyectos generales que tenemos siempre, que son los de, en fin, divulgar el esperanto entre los medios progresistas, medios alternativos, medios comprometidos, esto es lo que venimos haciendo como línea estratégica. Pues el propio Congreso nos ha dado material ahora para estar entretenidos durante bastante tiempo, ¿no? en publicar y en todos los materiales que han surgido en este durante el Congreso, ¿no? Y quizá haya uno de los proyectos que estamos incubando y del cual nos va a hablar también Miguel, que es el principal impulsor, ¿no? Un proyecto lo tenemos todavía así en mantillas, lo estamos desarrollando y creemos que lo vamos a dar a luz en quizá no demasiado quizá en breve tiempo. Vamos, Miguel, háblanos de Federica Montseny y de Rosa Marín.
Os voy a decir primero que naturalmente el próximo año tendremos un congreso a nivel del Estado español, que es el congreso que hace la Federación Española de Esperanto todos los años. Este año va a ser en Andalucía, va a ser en Ronda. Ahí participaremos y llevaremos a cabo pues actos culturales y repetiremos otra versión también de este espectáculo que os he mencionado antes, en plan horizontal, donde todos nosotros actuaremos Víbula Teatro, Viva el Teatro. Tenemos también una participación, muchos de nosotros iremos al próximo congreso de SAT, de la Asociación de Trabajadores Esperantistas, que internacional o anacional, no es internacional sino anacional, sin naciones, que tendrá lugar en Bretaña el próximo agosto. Y pero aparte, bueno, yo por mi parte es que no paro, porque tenía un proyecto muy bonito que era el de traducir a Federica Montseny, pero traducir la vida de Anselmo Lorenzo, que es una maravilla. De traducir también un ensayo que tiene sobre Max Netrau, que es otra maravilla, y luego a Dolors Marín, una es doctora, la conoceréis seguramente, sí. Muchos de vosotros. Dolors Marín, catalana, es doctora en historia y una mujer que ha trabajado mucho sobre el movimiento anarquista, y del libro Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España, hay un apartado que se refiere a los anarquistas esperantistas y el internacionalismo proletario y las lenguas planificadas, se llama. Pues estoy con ello aquí en el pueblo, entre las cosas que además tengo que hacer, pues siempre encuentro espacio para llevar a cabo este proyecto. Y es un proyecto hermosísimo, porque esta mujer hizo análisis extraordinarios de la relación entre el movimiento anarquista y el movimiento esperantista, que no son dos movimientos separados, sino que son pues la misma, son dos caras de la misma realidad. Aparece una aseveración de Víctor García en este libro de Dolors Marín, donde dice, da el retrato robot pues de un compañero que es de Josep Xena, y dice, Xena abrazaba pues la trilogía suprema de la acracia, el sindicalismo revolucionario, el esperanto y el naturismo. Y dice Dolors Marín, de hecho el mismo Víctor García participaba a sí mismo de esta tríada libertaria. Estoy con eso, me está emocionando mucho porque además es un trabajo científico. Últimamente me encanta la cantidad de trabajos científicos y con rigor que se está haciendo, no el simple panfleto. En el movimiento anarquista, en el movimiento esperantista, se están haciendo cosas rigurosamente científicas y eso me encanta. Entonces, estoy apasionado con esta idea. Pues tengo muchas cosas. Bueno, si es que tengo además, fíjate, la intraducible Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Me he metido en ella y la he traducido también. Ahora estoy buscándome la posibilidad, bueno, no la posibilidad, sino tiempo para hacer una introducción. Yo qué sé, no paro de contaros porque no os voy a aburrir.
Bueno, pues nos quedamos muy contentos con todo lo que estamos escuchando de los proyectos que tenéis, y lamentándolo mucho nos tenemos que quedar aquí, porque es un auténtico placer estar con vosotros, porque además de todo lo que aprendemos sale uno cargado para la semana.
Perdona, compañero, ¿me permitís cuatro versitos nada más?
Venga, adelante.
Cuatro versitos de Chicho Sánchez Ferlosio, que los canta Víctor Jara, y termina diciendo en esperanto, os digo en esperanto, quiam finfine permesus ti que tu rillu la vento, que manju marriche panon, que riche manju nur merdon. Y en español dice, ¿cuándo querrá Dios del cielo? Como estamos en este programa, claro, pues hay que alentar a Dios y al cielo. ¿Cuándo querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda? Salud.
Salud.
Salud. Y hasta la vista, compañeros. Ha sido un placer estar con vosotros.
Bueno, nos quedamos con otra canción en esperanto. Y lo dicho, muchas gracias por estar aquí.
A vosotros por permitirnos estar.
Y Miguel, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias.
Salud,
gracias.
Miguel.
Salud. Hasta la vista.
Hasta la vista. Un abrazo, Pedro.
Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Y ya sabéis que nos tenéis para cuando queréis.
A ti, Pedro.